Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo encuentro del podcast Nuestra Esperanza. En esta ocasión queremos dar inicio a una nueva sección del podcast llamada Aterrizando Fe. Sección en la cual queremos tener ciclos de conversación con diferentes invitados. Personajes que nos vengan a exponer diversos temas relacionados con la actualidad de la Iglesia. Aclarar conceptos y preguntas que podamos tener en la comunidad. Este ciclo de conversación tendrá diferentes invitados. Invitados en los cuales nos vengan a exponer temas, pero también invitados que vengan a compartir la palabra con nosotros. Nos vengan a conversar de su realidad, también nos vengan a proponer preguntas y también a compartir sobre lo que se conversa. En este primer capítulo tenemos como invitado a Diego Miranda. Diego Miranda es un profesor de la Pontificia Universidad Católica, asistente social, y en esta ocasión nos viene a hablar de temas relacionados con la moral social, la doctrina social y la enseñanza social de la Iglesia. También tenemos como invitado a dos jóvenes de la Pastoral Juvenil de Nuestra Señora de Montserrat, Enrique Caro y Violeta Toledo, ambos estudiantes de Historia. También los acompañaremos yo, Miguel Aguilar y Christopher López en los micrófonos. Acompáñenos. Bueno, hoy comenzamos la nueva cápsula que vamos a agregar a este podcast, La Nueva Esperanza, en el cual tenemos diferentes invitados. En el día de hoy especial queremos tener esta conversación con participantes de la Pastoral Juvenil, en el cual invitamos hoy día principalmente a Viole.
Hola.
También tenemos a Enrique, más conocido como el Quique.
Hola, hola.
También tenemos aquí a nuestro conocido, también integrante de la Pastoral Juvenil, Christopher.
Hola, chiquillos.
Conocido como Toffer.
Por ahí.
Y hoy día tenemos un invitado especial, el cual queremos que nos ahonde un poco más en este tema que hoy día nos va a presentar. Y aquí estamos. Damos la bienvenida a Diego. Hola, Diego. ¿Cómo estás?
Hola, Miguel. Hola, chicos, los que están acá, chicas, y todos los que nos están escuchando también, un saludo cariñoso.
Bueno, queridos, hoy día la invitación es a tener un momento de conversación, y el cual hoy día voy a darle la palabra a nuestro invitado Diego Miranda para que nos vaya guiando un poco en este tema que nos quiere invitar a escuchar. Diego, te doy la palabra.
Gracias, Miguel. Primero también es una alegría poderlos acompañar. Acepté gustoso esta invitación y bueno, trataremos de ir orientando una conversación que incluso nos parece puede ser paradigmático que sea precisamente el día de hoy. Hoy día se ha vivido un acontecimiento histórico en nuestro país. Ha habido una votación muy importante en la Cámara de Diputados, todos estamos centrados de eso, y rápidamente nosotros como cristianos o cristianas nos podemos hacer la pregunta sobre qué rol le corresponde a un cristiano o a una cristiana en los procesos ciudadanos, en las tomas de decisiones, en las discusiones sobre temas tan importantes como las cuestiones políticas, económicas y culturales en un país. Tantas veces nos hemos preguntado si le corresponde o no a un cristiano o a una cristiana estar metido, involucrado, incorporado en las cuestiones sociales. Trataremos hoy día de alguna manera de dar respuesta a esa pregunta desde dos dimensiones, diríamos. Una dimensión profundamente evangélica, desde lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo, y después desde la enseñanza también de la Iglesia. Propiamente hablando hoy día de la enseñanza social de la Iglesia. Así que trataremos de que por ahí se nos vayan orientando las reflexiones. Yo solo partiré haciendo algunas preguntas que iremos respondiendo, no las respondo inmediatamente, sino que iremos respondiendo en el camino. Por ejemplo, en la discusión hoy día sobre el tema del retiro del 10% de las AFP, ¿la Iglesia dice algo sobre eso? ¿Hay algún tipo de iluminación? ¿Hay alguna enseñanza de la Iglesia que nos oriente a los cristianos a la hora de tomar partido en este tipo de situaciones? Y así con otros temas, ¿no? Los derechos laborales. ¿En algún lugar de la Iglesia, en alguna enseñanza, se habla de derechos laborales? ¿Se habla del tema del medio ambiente? ¿Se habla de la participación política? ¿Se habla de la guerra o de la paz? ¿Se habla de los derechos humanos? Bueno, trataremos hoy día de ir respondiendo eso, insisto, desde las cuestiones más fundamentales. Yo quisiera comenzar con una pregunta, ¿ya? Antes de dar respuestas. es un arte, probablemente el arte pedagógico más importante no está en la respuesta, está en las preguntas. Es decir, lo más útil no es tener buenas respuestas, es tener buenas preguntas, aunque no tengamos necesariamente todas las respuestas. Eso es muy de principio filosófico, diríamos también. Por lo mismo, yo quisiera partir haciendo una especie como de diálogo con nuestros invitados para ir entre todos encontrando esas respuestas que, insisto, son más bien a largo plazo. Cuando nosotros leemos el Evangelio, vamos a partir por ahí, cuando uno se acerca a la experiencia de Jesucristo relatada en los Evangelios, ¿qué constata? ¿El Dios de Jesucristo es un Dios involucrado en las cuestiones sociales o es un Dios ausente de la sociedad? ¿Qué dirían ustedes? A ver.
Yo no sé, para mí un poco como de la vida de Jesús y, bueno, igual, obvio, Dios. Para mí es como un ser totalmente social, como para mí no está separado. No sé, creo que es uno de los principios, yo creo que porque soy católica, más que porque me lo inculcan como en la familia, al final yo opto por esto, finalmente porque yo veo a Jesús y lo veo a Jesús como un ser social y como un ser que trabaja para que esa sociedad sea buena, sea mejor y sea sobre todo más justa, tratando de darle vida a los que están más apartados. Entonces creo que un poco la Biblia nos enseña, no está separado como de lo social, no son cosas como apartes, son cosas que se construyen juntas.
Gracias, Fiola, excelente. Fíjate que dijiste algo que trataremos de darle vuelta nuevamente. Dijiste que Jesucristo era alguien totalmente social. Es una afirmación fuerte que comparto plenamente y que creo que es bueno también darle vuelta más adelante. Yo lo invito antes a que demos un paso más atrás, ¿ok? Porque, claro, si decimos que Jesucristo es alguien totalmente social, tenemos que darle un fundamento a esa afirmación, porque la vamos a tratar de defender. Incluso creo que puede ser la afirmación que atraviese transversalmente lo que vamos a conversar hoy día. ¿En qué medida Jesucristo es totalmente social? Porque si damos respuesta positiva a esa pregunta, ¿es Jesucristo alguien totalmente social? Naturalmente la consecuencia va a ser que los cristianos también deberíamos ser necesariamente ejemplo de Jesucristo totalmente sociales. Ahora, demos un paso más atrás. ¿Cuál es, y esto es un poquito más de teología dogmática, ustedes son todos, pasaron por confirmación, ¿no? Ya, y se confirmaron ya. Ah, muy bien, vamos
todos,
a ver.
Todos.
¿Cuál es el misterio fundamental de la fe católica? El misterio fundamental. Es uno. El misterio fundamental. El que articula toda la experiencia católica.
La resurrección.
Efectivamente. El misterio de la resurrección. De hecho, es el querigma, está centrado en esa afirmación que, se, como dice muy bien Quique, se podría resumir, ¿no?, diciendo Cristo estaba muerto y ha resucitado. Esa es como la síntesis de nuestra fe. Si nosotros sacamos la afirmación de la resurrección de nuestra fe deja de tener sentido. Nuestros templos se pueden convertir en clubes sociales, en centros de vecinos, pero dejan de ser lugares de experiencia religiosa, porque nuestra experiencia religiosa está centrada en el hecho, en el sepulcro vacío, diríamos, ¿no?, en la resurrección de Jesucristo. Ahora, el misterio sobre el cual se entiende la resurrección es un misterio anterior a la resurrección. ¿Cómo comenzamos las misas nosotros? ¿Cómo las terminamos? ¿Cómo comenzamos todas las oraciones cristianas? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El misterio que fundamenta el hecho resurrección es el misterio trinitario. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fíjense, ¿ustedes creen que hay alguna relación entre el Dios trino y lo social? ¿Es la Trinidad social?
¿Qué creen ustedes? De un punto de vista está como claramente entrelazado, ya que tenemos a Cristo de una otra manera, de una persona que es histórica, que se entrelaza y se comunica referente a hechos que quedaron plasmados en la historia, con acciones concretas, que por algo podemos verle y representarla en la escritura. O sea, de ahí yo me puedo extraer y decir, claro, Cristo hizo esto, por algo yo puedo decir y nos deja un testimonio de hacerlo.
Oye, perfecto, Diego, Miguel. Pero diste un paso, perdón, es que Miguel diste un paso adelante. Yo quiero que nos volvamos un poquito antes.
Matra.
A lo mejor es lo que pensaba yo, o a lo mejor también estoy pensando lo que pensaba él, pero veamos. Que en el fondo la única forma que tenía Dios Padre de entendernos como sociedad a nosotros fue de hacerse hijo y de enviar a su único hijo a la tierra.
Perfecto, pero todavía están dando un paso, o sea, todavía no lleguemos al misterio de la encarnación. Ya Violeta nos anticipó que Jesucristo es totalmente social. Perfecto, pero hay que ir un poquito más atrás. Pensemos antes de que exista la creación. Mucho más atrás.
Que hay más Dios de la creación,
trino. Solo Dios. Dios trino, eso, el solo Dios. El Dios crea todo de la nada. Dios existía antes de que existiera lo creado, porque solo Dios es eterno. Ahora, ese Dios trino, ¿ya es algo social, sí o no?
Es complicado entenderlo de esa manera.
Es que es necesario. ¿Por qué? Cuando nosotros celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, nosotros, ¿qué decimos del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo es persona, es decir, es alguien. Por lo tanto, Dios es la primera persona en la Trinidad. ¿Qué significa que sean personas? ¿Por qué decimos persona? ¿Qué es lo personal?
Se pueden ir relacionando entre ellos mismos.
Ahí está el misterio, Quique. Quique, como que breve pero preciso. ¡Pum!
¡Toma!
Dios es un Dios de relaciones. De relaciones fundamentales. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en una eterna relación mutua en donde el Padre ama eternamente al Hijo y al Espíritu. El Hijo ama eternamente al Padre y al Espíritu y el Espíritu ama eternamente al Padre y al Hijo. Dios es relación de personas. Dios es un Dios social. No sé si lo habían visto alguna vez, más o menos así.
Desde ese punto inicial, no.
Sí, yo también.
En algunos cursos de invierno me habían hecho como esa comparación. O sea, cursos de ¿sí? Como el típico la triángulo de relación y el típico Dios se relaciona con el Hijo a través del Espíritu.
Efectivamente. Y la palabra relación en este caso es clave, porque Dios es comunidad. Nuestro Dios es un Dios que vive en una comunidad eterna. Y por lo tanto, es un Dios en relaciones. Es un Dios en sociedad. Es una sociedad perfecta, Dios. En virtud de eso, se desprende la eterna relacionalidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en un momento preciso se hace en historia, cuando Jesucristo se encarna. Entonces, ¿en virtud de qué Dios es totalmente, en virtud de qué Jesucristo es totalmente social? En virtud de que ya lo era en el seno de la Trinidad, pero pasa a serlo históricamente cuando se encarna. Entonces, la encarnación es, diríamos, el cable que une lo eterno con lo temporal, Dios con nuestra historia, y Dios al encarnarse en Jesucristo asume la condición social en plenitud, cosa que ya había sido anticipada en el Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan, cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento, siempre lo hace diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel? Yo soy el Dios de tu historia. Yo acompaño tus pasos. Yo no te abandono. Yo estoy aquí.
El Dios de tu ancestro.
El Dios de tus ancestros. Soy el que estuve, estoy y estaré. Eso significa amén, en definitiva. Amén es la esperanza de que Dios seguirá estando. Y que seguirá estando presente. En Jesucristo eso llega a su plenitud. Entonces ya tenemos un primer movimiento que podría decirnos. Bueno, y aquí hago un pequeño paréntesis. Ustedes saben que el Papa Francisco, su primer documento, cuando recién asume el pontificado, es Evangelii Gaudium, que es una exhortación sobre la alegría del Evangelio. Él, en el capítulo 4, toca el tema de la dimensión social de la evangelización. ¿okay? Es un capítulo que hay que leer constantemente. Y él va a decir que efectivamente el querigma, que es el anuncio de la resurrección, tiene un contenido, dice él, ineludiblemente social. Usa ese término, ineludiblemente social. Es decir, evangelizar, hablar del evangelio, proclamar a Jesucristo, es totalmente social. ¿En virtud de qué? En virtud de lo que dijimos, que Dios es esencialmente social en la Trinidad y Cristo es totalmente social, no solo por la encarnación, principalmente por la encarnación, sino, y ahí por ahí lo que ustedes estaban compartiendo, en virtud de que Jesucristo vivió socialmente. Y ahí le vuelvo la pregunta. ¿En qué hechos de la vida de Jesús uno podía decir a este hombre le importaba lo social? ¿Te acuerdan de algún pasaje que uno podía decir preocupado por lo social?
Pero social entendiéndose como... Es que, por ejemplo, así que lo primero que pensé fue cuando defendió a la prostituta. Creo que fue como lo primero que pensé.
Ese es un buen ejemplo. Quique.
También se me vino a la mente pasajes como eso, como la viuda, la resurrección de Lázaro, como que se me vienen a la mente esos pasajes.
Perfecto. Ahora pensemos en las enseñanzas de Jesús. Una cosa son los actos de Jesús, que siempre van junto con sus enseñanzas. ¿Se acuerdan? Y quizá, tú dijiste algo, Violeta, quizá hablar, hay que especificar, ¿no? Cuando me refiero a algo social de Jesús es a alguien preocupado por las cosas que pasaban alrededor de él. Alguien atento. Alguien incorporado en su mundo. No alguien ausente. Fíjense que Jesús en su vida pública no es una especie como de monje tibetano escondido en lo más alto de la montaña. Tenía momentos para alejarse, pero vivía constantemente rodeado de personas. Ahora, en su enseñanza, ¿se acuerdan de algunos gestos que uno diga, mira, aquí Jesucristo nos ofrece un camino de relaciones sociales?
A mí se me viene a la mente al tiro un acto en el cuando María le dice que se había acabado el vino y el pan, y este viene y lo reparte. Yo creo que una de las condicionantes como principales de nosotros es el compartir la comida. Entonces por ahí como que se me viene un ruido bastante grande y digo, ¿qué más acto social del compartir a pesar de no estar preparado? Porque le dice, aún no es mi momento, pero lo hace aún así porque su madre se lo pide. A mí se me viene eso.
Miguel, y perfecto, ¿sabes por qué? Porque ese es el primer, según el Evangelio de San Juan, es el primer signo de Jesús. Él en ese momento hace como que echa a andar su vida pública con ese, diríamos, ese milagro etílico. Fíjense que uno podría decir, no podría haber sido otro el primer signo, algo más decoroso, digamos.
¿Qué más social que eso?
Eso, ¿qué más social que, primero, que Jesús vaya a un matrimonio con su apóstol, con su discípulo y su madre? O sea, inserto en lo que sucedía. Y segundo, la... María atenta a lo que estaba pasando porque había necesidades que ella quería acompañar. Entonces es un muy buen ejemplo el primer signo de Jesús en las bodas de Caná. Yo les pongo un par de ejemplos que los podemos ir compartiendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús nos enseña a rezar? ¿Qué oración nos enseña?
El Padre Nuestro.
Ya. ¿Y por qué nosotros le decimos, Quique, el Padre Nuestro? ¿Por qué no le decimos la oración del Padre? Porque nos enseña a rezar el Padre. Qué raro, ¿no? Porque siempre a esa oración le hemos llamado el Padre Nuestro. Fíjense que esas dos palabras constituyen una unidad indisoluble. ¿Qué significa que digamos Padre, pero que inmediatamente después digamos Nuestro? ¿Qué implica?
Es el sentido de pertenencia, ¿no?
Mm. Efectivamente.
Lo hace Nuestro, como lo hace propio.
Yo creo que también va en esto de que Dios, un poco, ¿cómo decirlo? Dios no es como algo abstracto, sino que es Padre, algo que se siente, un Padre se siente. Mm. Y por eso también los judíos trataban a Jesús como un blasfemo, porque decía que este es el Hijo de Dios.
Efectivamente.
Creo que es por ahí también.
Pero fíjense que si vamos a hacer un ejercicio extraño, ¿no? Imagínense rezáramos el Padre Nuestro, pero sin decir nuestro, diciendo mío. que podría ser también, ¿no? Miren cómo suena. Padre mío, parte mal, ¿no? Pero bueno, que estás en el cielo. Venga a mí tu reino. Dame mi pan de cada día. Perdóname las ofensas. No me dejes caer. Suena raro, ¿no? ¿Por qué incorpora la oración más importante, la dimensión filial, somos hijos, pero la dimensión fraterna, somos hermanos? Decimos padre y miramos arriba, decimos el nuestro y ¿qué miramos? Al lado.
A todos, claro.
Es decir, a todos. El padre nuestro es la oración que nos compromete con los que están al lado nuestro. La oración que nos impulsa a la fraternidad.
Claro, la oración de un comienzo te invita a un compartir, pues, o sea, Dios es de todos, pues, no es de uno mismo.
Efectivamente, y el otro día lo conversábamos, te acordarás, Miguel, como muchas veces nuestra espiritualidad puede cometer el error de volverse intimista, como si la relación con Dios fuera Dios, yo y ojalá nadie más me moleste.
Claro.
Les comento, una vez me decía una persona hablando de esto, me decía, ¿saben por qué yo no voy a misa? Decía, porque me llevo mal con una señora de esa parroquia. Entonces, esa señora de esa banca me mira feo, eso sucedía en otro planeta, por supuesto. Entonces, como que prefería no ir para no hacerse mala sangre, digamos, porque esa señora de allá la miraba feo. Bueno, y una señora en la reunión se tomó la libertad con muy buena voluntad, pero yo creo que con una pérdida del sentido de lo que estamos hablando, de decirle, señora, no se preocupe, usted vaya a misa y usted y Dios y nadie más. Usted olvídese de quien tiene al lado, no salude a nadie, usted, Dios, y cuando termine se va. Y como que nos miró así feliz, como esperando la aprobación de nosotros. Nosotros en el fondo, de buena manera, dijimos, señora, efectivamente eso rompe con el sentido más profundo de la experiencia cristiana. Es comunión con Dios y comunión con los hermanos. Es la revelación de Jesucristo en esa dirección. La revelación de judeo-cristiana, digamos. Dios se constituye un pueblo en el Antiguo Testamento. Nos salva individualmente, aisladamente, diríamos. Entonces, Jesucristo, en su enseñanza, también se manifestó en términos sociales. Por ejemplo, las bienaventuranzas, ¿se acuerdan o no? ¿Qué tienen de sociales las bienaventuranzas?
Que siempre hablan en tercera persona, o sea...
¿Ya?
Nunca da un mensaje individual, pues, sino que siempre habla de todos.
Bienaventurados, plural, ¿no?
Exacto, plural.
Felices, según la versión de Lucas, bienaventurado la de Mateo. Ahora, en el contenido.
Yo creo que es porque habla mucho como de, al final, como de los que están como más apartados, más... se me fue la palabra, pero los que... Eso es lo que están apartados de la sociedad, los que apartamos nosotros quizá. Ya,
efectivamente, mira, vamos a volver sobre esa idea, porque hay un pasaje del Evangelio que en eso
marginados, es marginados, perdón.
Los marginados, buena marginados. Palabra. Bueno, yo pongo solo dos ejemplos de bienaventuranza, a ver qué les parece. Cuando Jesucristo dice, felices los que trabajan por la paz, ¿no es esa una invitación también a compromisos sociales? ¿Cómo se va a trabajar por la paz si no lo hacemos desde nuestros compromisos sociales?
Es un llamado constante igual a actuar. O sea, creo que en Christus Vivit, el Papa Francisco llama eso, exactamente a través de ser santo por medio de la bienaventuranza, un modelo a seguir.
Efectivamente. Muy bien dicho. El Papa Francisco hace una lectura de las bienaventuranzas e invita a vivir la santidad hoy día. En la clave de las bienaventuranzas, haciendo una lectura. Y no se puede ser santo, al parecer, si no es trabajando por la paz, por ejemplo. Es un ejemplo. Hay otra bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿No es eso social también? Me lo pregunto.
Puede que sí.
La paz no, y la justicia. Dos palabras profundamente
sociales. Y van de la mano.
Totalmente. Entonces, una primera conclusión que ya podemos ir sacando es que el Jesucristo del Evangelio es un Dios encarnado que desde la fuente de la Santísima Trinidad ya viene, diríamos, con un impulso social, si me permiten el término. Pero que ese impulso se profundiza mucho más al encarnarse y al proclamar un Evangelio que nos invita a la vida en sociedad. ¿Ok? La evangelización también es un proyecto de vida en sociedad. Ese es el primer, diríamos, elemento, el primer tema a la base de por qué uno podría preguntarse, ya viene la segunda pregunta, dado que Jesucristo en los evangelios es un Dios que nos es un Dios profundamente inserto en las realidades históricas, uno podría preguntarse, los cristianos, las cristianas, ¿tenemos también que ser personas atentas a lo social? Lo pregunto en negativo. Muchas veces hemos pensado que la vida en la iglesia es una vida totalmente separada del resto. ¿Se han fijado? A veces vivimos, diríamos, la dinámica de los guetos, como vivir encerrados entre nosotros mismos, mirándonos, hablando entre nosotros, pero no involucrados con las realidades sociales. La pregunta es, ¿no? ¿Es el cristiano o el cristiana o la cristiana alguien invitado a vivir una vida conforme a lo social? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que uno como cristiano tiene que ser un ser social, pues. No podemos construirnos si no es atendiendo los problemas sociales, porque finalmente vivimos en sociedad. Entonces necesitamos saber lo que le está pasando al otro o a la otra. No nos podemos concebir sin, como, no podemos avanzar solos. Necesitamos estar atentos al resto. Siempre se lleva mucho esto a la división entre que el católico tiene que rezar, y de repente nos quedamos súper cortos en esto como de la acción misma. Por ejemplo, en este caso, como en este contexto pandemia, ahí me gustaría que en toda la iglesia de Chile se estuvieran haciendo ollas comunes, se estuvieran haciendo una acción real por quien más lo necesita. Probablemente en algunas parroquias, por su sector, quizás no necesiten una olla común, pero que esas parroquias puedan prestar ayuda, que se haga una red de apoyo, más que en ollas comunes, quizá en todo lo que es asistencia social, que tenga que cubrir el tema del hambre, que tenga que cubrir el tema de los problemas económicos o de los problemas que te genera el estrés o el confinamiento como tal. Creo que nosotros como católicos no nos podemos quedar cortos en lo social. Nosotros tenemos que responder a eso.
Viole, excelente. Ahora, alguien te podría decir, pero si las cosas de la iglesia tienen que ver con las cosas del cielo nomás, con la vida espiritual, ¿por qué nos tenemos que preocupar de eso si no nos corresponde? ¿Cómo responderíamos a esto?
Yo creo que ese pensamiento, a veces como que yo no entiendo mucho por qué la gente lo piensa tan así, como por qué nos tenemos que centrar solo en la divinidad, siendo que Jesús estuvo aquí en la tierra, como que me choca un poquito ese paradigma de
extrapolando a lo divino.
Claro, como de, está bien, probablemente, que ya como que no veamos a Jesús físicamente, aunque otros podríamos decir que sí está y lo podemos ver en las personas, en la naturaleza, en fin, pero creo que esas personas, no sé, creo que también uno tiene que aprender y tiene que enseñar al mismo tiempo, y probablemente en nuestra parroquia, quizás todo el sector más adulto, probablemente no, piensa en eso, por ejemplo, y tampoco uno lo culpa si uno se crió así, desde esta divinidad, este solo mira para arriba, pero también creo que uno tiene esa responsabilidad de enseñar y de aprender también.
Viole, dijiste de pasada algo que había dicho el Quique antes, que es totalmente fundante. Nuestra fe es encarnada. Nuestra fe no es una fe como la que tenían los antiguos griegos, que los dioses estaban en el Olimpo y vivían una vida apática respecto de nosotros. Decir que Cristo se encarnó es decir que Cristo asume todo lo humano, menos el pecado. Todo lo humano. Por lo tanto, a Dios todo lo humano le importa. Y si a Dios le importa todo lo humano, cosa que quedó demostradísima con la encarnación, la iglesia y nuestra fe cristiana debe ser una fe encarnada. El Papa Benedicto decía algo muy lindo, decía, nuestra fe es de carne y hueso. Y nosotros hemos espiritualizado tanto las cosas que hemos perdido la dimensión cristológica de nuestra fe. dado que Cristo se encarnó, asumiendo la condición humana, toda la condición humana debe ser propia de la Iglesia. El Papa Pablo VI y el Concilio Vaticano II lo dijeron, y Juan Pablo II lo repitió muchas veces, con esta afirmación, digamos, todo lo humano nos importa. Todo lo humano nos importa. Yo, un ejemplo que me pareció extraordinario. Muchas veces pensamos que la santidad se construye a partir de una vida, de una espiritualidad angelical, ¿no? Como que los santos fueran una especie de ángeles encarnados, digamos. O una cosa... Bueno, en Roma existe la Congregación para la Causa de los Santos, que son los que se encargan de revisar todos los procesos de beatificación y canonización. Le hicieron una entrevista muy interesante hace unos años atrás al cardenal, que en ese momento era el encargado de esa congregación. Él revisaba, le llegaban a él y él administraba todas las causas de santos. Y en la entrevista le preguntó, el periodista le dijo, bueno, usted que ha revisado tantas vidas de santos, tan diversos, desde más espirituales o más sociales, o desde algunos laicos o religiosos o religiosas, bueno, si pudiera decirnos un factor común, uno, que todos los santos tuvieron, todos, ¿cuál sería? Y este hombre dijo, todos fueron profundamente humanos, todos. A mí me pareció genial la respuesta y me pareció totalmente atingente. El verdadero cristianismo nos debe hacer más humanos, más profundamente humanos, en virtud de que Jesucristo, cuando nos salvó, lo hizo haciéndose hombre, encarnándose. Entonces, uno podría, ¿cuál sería una respuesta, no? Pero es que preocupémonos de las cosas, ojo que de tanto preocuparnos de las cosas del cielo se nos puede olvidar que Jesucristo está en la tierra con nosotros. Y ahí hay un pasaje del Evangelio que es fundamental, que es Mateo 25, si ustedes se acuerdan, que es el juicio final. Cuando le preguntan, cuando Jesús pone este ejemplo y dice, cuando llegue el juicio, vendrán y Dios dirá, pónganse a este lado unos y a este lado otros, ¿se acuerdan? Vengan benditos de mi Padre, ¿por qué? Porque iban a misa todos los domingos. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino de los cielos reservados del principio. ¿Por qué fueron a misa todos los domingos? Porque iban a retiros todos los fines de semana. Porque rezaban el rosario. No. ¿Se acuerdan lo que dice el Evangelio? ¿Quiénes son los herederos del reino? Los que dieron de comer al hambriento. Claro. Los que dieron de beber al sediento. Está en el Evangelio, no estoy siendo yo un hereje.
Son todos los que el tema del contacto con el hermano, el tema de la sociedad. Volvemos al mismo punto que estabas hablando tú, de la necesidad de la sociedad.
Fueron profundamente humanos los que heredan el reino. Ahora, ¿en virtud de qué? Porque nosotros creemos que el encuentro con Jesucristo, la participación en la Eucaristía y la vida de oración nos ponen de frente al hermano. Muchas veces hemos pensado la oración como una especie de analgésico, ¿se han fijado, no? Como para calmarnos nosotros, como una especie de lugar para estar más cómodos. Y la oración, en la experiencia de Jesucristo, era el anticipo de su momento más difícil, si vemos los evangelios. Es decir, la oración era más bien una bebida energética, si me permiten el término, más que un analgésico, un calmante, era más como un trampolín. Es decir, la verdadera oración, dice el Papa Francisco, nos pone de frente al hermano que sufre. Es decir, no es que no tengamos que tener espiritualidad, todo lo contrario. Hay que tener una profunda espiritualidad porque solo esa profunda espiritualidad nos pone de frente al hermano sufriente. Porque nos pone de frente a la experiencia de Cristo, digamos. Entonces, necesariamente una persona cerca de Jesús va a ver el sufrimiento de los hermanos y va a salir a buscar al que está sufriendo, porque va a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, etcétera, etcétera. Ahora, eso es una de las dimensiones. Necesariamente nuestra fe cristiana nos debe impulsar a la vida en sociedad y a la preocupación por los que más sufren. Ahora, esto ya es otro nivel. Si yo quiero actuar en sociedad, si quiero, por ejemplo, pertenecer a un sindicato, en una junta de vecinos, si quiero opinar sobre el proceso constituyente, claro. Si quiero tener algo que decir sobre los derechos laborales, el cristianismo me entrega alguna herramienta en esa dirección? ¿La fe ilumina esa realidad? ¿O es solo una cuestión de, podríamos decir, ¿no? Bueno, hagamos cajas de mercadería, llevemos ropa al que la necesita, todo eso está perfecto, hay que hacerlo, ¿eh? Pero no habrá también una dimensión, diríamos, más, y voy a explicarme bien con este término, una dimensión más política también de la fe, es decir, más pública. ¿Qué creen ustedes? ¿El Evangelio ilumina las relaciones laborales, los derechos humanos, la justicia y el bien común? ¿Nuestra fe cristiana nos entrega herramientas, puede ser en el Evangelio o en la enseñanza de la Iglesia, que nos permiten, iluminados por esa fe y por esa enseñanza, ser luchadores por un mundo más justo, por los derechos humanos, por el bien común, por la no discriminación, o son solo buenas intenciones? Hay una parte de la enseñanza de la Iglesia que es muy desconocida, lamentablemente, y es la enseñanza social. ¿Conocemos las encíclicas sociales o no?
Yo la verdad no. Probablemente si las nombres te diga, ah, sí, creo que sí, pero así como que, como que te las diga ahora.
Perfecto, eso, voy a poner eso solo como las exhortaciones. Pero, por ejemplo, ustedes llevan muchos años participando en parroquia, ¿no? En una comunidad. ¿Han tenido charlas, han escuchado a sus sacerdotes o a sus coordinadores o a quien sea hablar de doctrina social de la Iglesia? ¿Se hace seguido?
No tanto. Por lo que yo sé es que en AES es donde un espacio donde se forman animadores.
Sí.
Y en donde te enseñan un poco más de esto, pero a simple profundidad como tal, por lo menos en mi caso no.
Perfecto.
No, en el
tampoco. Miren, por ejemplo, el año pasado tuvimos un estallido social en nuestro país, ¿no?
Lo recuerdo.
Yo vivo muy cerca, vivo a 2 cuadras de Plaza Italia, Plaza Dignidad. Sí, claro. Vivo ahí mismo. Bueno, las demandas que hubieron, o los reclamos, las exigencias, los derechos que se buscaron reivindicar, ¿hay alguna enseñanza de la Iglesia que nos pueda orientar para saber cómo actuar desde el Evangelio en esos temas tan fundamentales? Lo pregunto de una manera mucho más fina. La Constitución Política de la República de Chile de 1980, si uno la lee, si uno la estudia, para tener una opinión sobre si aprueba o rechaza el plebiscito constituyente, ¿hay algo de la enseñanza de la Iglesia que nos puede iluminar esa reflexión? La respuesta es sí. El problema es que, como está constatado, es muy desconocida esa enseñanza. Se conoce poquísimo, lamentablemente, la doctrina social de la Iglesia o la enseñanza social de la Iglesia. Y fíjense que hace más de 130 años la Iglesia ya está hablando de derechos laborales, por ejemplo, del derecho al salario justo, por ejemplo, del derecho a pertenecer a sindicatos. ¿Se han fijado que de repente cuando se habla de sindicato uno inmediatamente piensa en así como extrema izquierda?
Claro.
La Iglesia hace 130 años ya defendió el derecho a sindicalizarse. ¿Quique?
Esto lo estaba pensando desde hace un poco, pero como que me costaba soltarlo, pero lo voy a tirar. Que igual me duele un poco la Iglesia católica en Chile, no sé la realidad de otros sectores, de otras regiones, en donde post-dictadura militar la Iglesia en lo social se ve mermada, no en la acción como tal, no en la acción de, no sé, ir al hospital, ayudar a las personas, en la calle, etcétera, etcétera, sino que creo que se ve mermada también exactamente en lo que tú estás planteando sobre lo que es la doctrina social, porque anteriormente, bueno, ya sea porque uno también lo lee y porque lo comparte ya sea con mi abuelita, con mi mamá que vivieron en ese tiempo, hay una influencia aún mayor de documentos de la Iglesia, de estar al tanto de qué es lo que está hablando el Papa o qué es lo que pasa en ciertas situaciones. No sé, pues mi mamá me comenta el documento Puebla, de que ellos se juntaban en comunidad y lo empezaban a analizar con el cura ahí o con un religioso o quien estuviera a cargo de ellos. Entonces creo que eso es lo que actualmente, no sé si se perdió o simplemente estamos dando un enfoque, o sea, se nos dio un enfoque distinto en donde la doctrina social está, es más o menos eso, en parte escucho a mis familiares y es como, me gustaría que también ocurriera eso en mi iglesia o en la iglesia actual en donde yo participo.
Quique, extraordinaria tu reflexión, sobre todo porque yo creo que das en el punto neurálgico de la cuestión. ¿Qué nos pasó? Es una pregunta que no hemos hecho y que nos tenemos que hacer. ¿Y qué queremos que nos pase hoy día? ¿En virtud de qué? En virtud de que hubo una época en donde efectivamente la iglesia fue protagonista de los procesos sociales de nuestro país y llevaba la vanguardia. La sociedad la escuchaba y no solo la escuchaba, sino que le seguía los pasos. No porque fuera, no necesariamente por una cuestión estrictamente religiosa, sino porque la iglesia mostraba caminos de lucha por la justicia, por los derechos humanos y por el bien común, ¿ok? Y probablemente esa nostalgia que muchos tenemos de esa iglesia no, es porque hemos escuchado que finalmente nuestros papás en los años 70, en los años 80, que vivieron la experiencia de Medellín o de Puebla, como dices tú, vivieron una experiencia mucho más a flor de piel de la participación activa de los cristianos en lo público, entiéndase lo político, político y público, yo aquí lo uso como sinónimos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó probablemente? Que después nos acomodamos, esta es una teoría mía, ¿no? También, no solo mía, pero va por ahí, nos acomodamos probablemente durante mucho tiempo a hacer de nuestra práctica cristiana una caridad asistencialista. Es decir, está bien, llevemos la caja, ayudemos, pero no cuestionemos el estatus, no cuestionemos el sistema. Llevemos la caja y hagamos caridad, lo cual no está mal, pero ¿cuál es el peligro de eso? Que mantenemos las estructuras, que muchas veces son estructuras de pecado, y esta es una enseñanza social de la Iglesia, Juan Pablo II. ¿Por qué, por ejemplo, Alberto Hurtado fue capaz de cuestionar el sistema? ¿Por qué el cardenal Silva fue capaz de cuestionar el sistema? ¿Por qué fueron valientes? Y con los costos que eso significa, digamos. Porque efectivamente nuestra fe cristiana no es solo una cuestión de caridad, es fundamental la caridad, pero también es cuestión de justicia. El Papa Benedicto, nadie lo va a acusar de izquierdoso al Papa Benedicto. Pero el Papa Benedicto en su encíclica Caritas in Veritate incorpora necesariamente la dimensión caritativa con la justicia. Y va a decir, primero la justicia. Y la caridad viene donde la justicia ya ha hecho su labor. Entonces muchas veces nosotros decimos, hoy, pero estamos haciendo una obra de caridad. No, estamos haciendo algo que en justicia se debía hacer. Porque la justicia es la virtud cardinal propia también de la fe cristiana. Entonces, la enseñanza social de la Iglesia aquí, que precisamente viene a ayudarnos en la dirección que de ese problema que planteas tú. Hoy día, ¿por qué muchas veces nos sentimos los cristianos sin opinión en los debates sociales? Como que no tuviéramos mucho que decir. Porque efectivamente, lamentablemente, hemos desconocido que hay una enseñanza social de la Iglesia que de todos modos ilumina esos debates. Insisto, en los temas fundamentales. La doctrina social de la Iglesia ya habló de derechos laborales. Hace 130 años lo viene haciendo. Todas las encíclicas sociales que se han escrito desde 1891 hasta el Papa Francisco, Laudato Si, han hablado de la justicia, todas. Han hablado desde Juan 23, tú dijiste off the record, Viole, de Nantes, hablaste de Juan 23. Juan 23, en el año 1963, publica una encíclica en donde le dice a la Iglesia los derechos humanos son ahora obligación de la Iglesia también. Es decir, ser cristiano es vivir, promover y defender los derechos humanos. Y fíjense que lo paradigmático, ¿no? ¿Qué pasa si hoy día un sacerdote o alguien en una comunidad se pone a hablar abiertamente de derechos humanos? ¿De qué se le acusa?
No, de comunista, de...
Claro, dice, este sacerdote socialista.
Se metió en política, es rojo y qué sé yo. Claro. Un millón de cosas. Bueno, Juan 23, Pacem in Terris, 1963, encíclica sobre los derechos humanos. Es solo un ejemplo. Entonces, la participación en lo público de los cristianos debería hoy día hoy día urgente, ¿por qué? Uno podría preguntarse, ¿y cuál es el rol que le corresponde a un cristiano o a una cristiana en el proceso que estamos viviendo como país?
Debe ser un protagonista, de cualquier manera.
Efectivamente. ¿Y tenemos alguna guía de orientación para ser protagonistas conforme al Evangelio? Doctrina social de la Iglesia. El tema es que la desconocemos.
O sea, yo creo, como tú comentas, Diego, la guía está, ¿cachai? Pero se desconoce, porque los casos que tú comentaste son personas que se hicieron protagonistas, se hicieron como carne con la sociedad, po. Recurrieron a lo que comenzamos a comentar en un principio esta conversación, del tema de lo necesario que es la comunidad, po. O sea, del hecho de sentirme parte de mi hermano para poder también sentir su necesidad, po. O sea, yo cómo sé si mi hermano lo siente o lo necesita si no formo parte de él, Entonces, de como el puntapié inicial, volvemos desde ahora al comienzo de esta conversación, que sin esta comunidad, sin esta sociedad, no podemos comenzar a enterarnos o cómo conllevar este tema de la doctrina social.
Efectivamente.
Yo, que me llama una cosita la atención cuando se dice como se desconoce, yo creo, y probablemente estoy equivocada, no sé, pero creo mucho que quizá hasta nos pudieron haber escondido esa doctrina, pues. Nos pudieron haber ocultado esa parte importante de la Iglesia, como más como de la teoría, porque creo yo, y como metiéndome como en otro ámbito, nos educamos bajo un sistema que hoy día, bueno, es el neoliberal, que nos introduce en un sistema individualista totalmente, y la doctrina social de la Iglesia es todo lo contrario. Un poco como volviendo como al Padre Nuestro, nos rompe con la comunidad el sistema en el que estamos viviendo. Entonces, yo creo que si nosotros no sabemos, por ejemplo, yo de la doctrina social, mucho no sé, pero cuando recién conocí por lo menos el nombre, ya era bastante grande, pero sí, por ejemplo, yo digo como, ¿en qué momento se paró todo cuando en dictadura Silva Enrique estaba ahí, probablemente al pie del cañón? Y hoy día, con el 18 de octubre, tuvimos que esperar como una semana recién para que el cardenal, bueno, el arzobispo, mandara una carta, y una carta que no decía nada, al final. Entonces, yo creo que si no sabemos de la doctrina social de la Iglesia, es netamente porque no escondieron eso, no dijeron, por aquí no va la cosa, sino que aquí cada uno se la vela por sí mismo. Eso.
¿Y qué?
A mí me pasa algo con respecto a la doctrina. Comparto igual lo que dice la Viole, que al final simplemente no se nos quitó de encima. Pero también siento que parte de lo que pueda plantear, no la he leído obviamente, o tengo uno que otro texto, pero ahí están, llegan a plasmar un poco lo que la Iglesia también ha planteado desde hace mucho tiempo, y de lo que viene planteando desde la Rerum Novarum. Entonces, para mí llega a ser complicado también tomar la doctrina social como un caballito de batalla, porque al final también tiene que actualizarse, y de alguna manera nosotros también tenemos que ir actualizándola. Y esto conlleva que tenemos que leerla, no nos la presentan, y ahí queda. Y a lo que voy también es cómo tomarla como caballito de batalla, que al final no nos representa en algunos aspectos. Pensando un poco, no muy lejano, el día de ayer que se conmemora el no binarismo, y cómo lo aborda también la Iglesia, cómo lo aborda también la doctrina social, que vemos que es muy binario todo. Entonces, cómo desde ahí, que también es político, porque lo personal es político, ¿cómo también actuar como cristiano?
Muy bien. Oye, las dos cosas que, bueno, estas dos últimas, las tres últimas de los tres que han hablado, han sido realmente muy iluminadoras. Los felicito por la reflexión. Primero, naturalmente, como dices muy bien, Viole, La iglesia nunca puede abstraerse de las coordenadas culturales en las que se despliega. ¿Qué significa eso? Que efectivamente en dictadura, cuando se instala con tanta fuerza un modelo económico, la pelea de hoy día en el Congreso tiene que ver con esa historia, naturalmente. Cuando se instala con tanta fuerza un modelo económico que desde las matrices liberales más clásicas propone el egoísmo, esto es Adam Smith y la riqueza de las naciones, el egoísmo como motor fundamental de la actividad económica, reconocido, ¿eh? Esto no es una lectura antojadiza ni nada. Efectivamente, si es el egoísmo, va a ser el individualismo, porque dice Adam Smith, no es la generosidad del carnicero o del panadero la que enriquece un país, sino es su egoísmo, su avaricia, es decir, las ganas de producir más. Esos egoísmos sumados son virtuosos socialmente, esa es como la teoría. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Este proceso de instalación de un régimen económico tan potente como el neoliberalismo al estilo más radical de todos, que fue el modelo chileno, privatizó todas las instancias de la vida social. También la iglesia. La iglesia también se permea de las lógicas culturales. Entonces también caímos en una, diríamos, privatización de la fe. Una fe vivida exclusivamente en lo sacramental, o principalmente en lo sacramental, y nuestras dimensiones más sociales vividas desde el asistencialismo. Lo estoy simplificando, es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero más o menos esas son las lógicas generales. Vayamos a misa, que no es lo mismo que tener vida eucarística. La vida eucarística es más profunda, es más comunitaria. Ir a misa, ¿se acuerdan lo que más nos repetían los curas en años, no? Hay que ir a misa, hay que ir a misa, hay que ir a misa. Bueno, una especie, entre comillas, ¿no?, de marcar tarjeta. Una vida sacramental y la vida social desplegada solo desde el asistencialismo. Se pierde la dimensión pública de la fe, porque se privatizó, entre comillas, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y lo que dijiste también, Quique, es muy importante, la necesidad de actualizar la cuestión social. Por eso, solo un pequeño, me demoro 3 minutos. Como dijeron muy bien, la primera encíclica social fue Rerum Novarum, año 1891. El contexto es la primera revolución industrial y la llamada cuestión social, el conflicto entre el capital y el trabajo que surge por las relaciones de producción, ¿no? Y surgen las dos clases sociales fundamentales, ¿no? Los obreros y capitalistas. En ese contexto, y aproximadamente 50 años después de la publicación del Manifiesto Comunista, se publica en 1848 el Manifiesto Comunista, el Rerum Novarum recién llega en 1891. Diríamos, llega tarde, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque en Roma, Italia, a Italia la revolución industrial llega más tarde también. Sí. Cuando llega la primera revolución industrial a Roma, ya estaban en la segunda, en otros países de Europa. El punto es, Rerum Novarum responde a ese contexto, no a este. No es este el contexto de la Rerum Novarum. De hecho, después de la Rerum Novarum, la segunda encíclica social es publicada por Pío XII en 1931. Perdón, por Pío XI. 1931, y el contexto es otro, son 40 años después. El contexto es la crisis del 29, la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Después Pío XII publica unos radiomensajes sociales, pero el contexto es otro, la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos. Después Juan XXIII publica Pachemin Terris, pero el contexto es otro, la Guerra Fría y la crisis de los misiles en Cuba. Viene la crisis de los misiles en 62 y Pachemin Terris en 63. Después Pablo VI publica Octogésima Adveniens, que es una carta sobre la política, en 1971. ¿Qué pasó en 1968? El mayo francés y las grandes revoluciones de fines de los 60. Y así podría seguir hasta el día de hoy, ¿no? Hoy día el Papa Francisco, en el medio de la crisis medioambiental, saca una encíclica sobre la cuestión medioambiental. ¿Cuál es mi punto? La doctrina social de la Iglesia siempre responde a un contexto que en ese momento hace urgente una palabra de la Iglesia para iluminar a los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en soluciones humanas a las cuestiones humanas. Por lo mismo, y aquí viene una cuestión muy importante, y me tomo mucho de lo que dijiste, Quique, nosotros los cristianos, ustedes, deben pensar la cuestión social conforme a los valores del Evangelio. Y tenemos todo el derecho y el deber de participar en política. ¿Por qué? Porque volvemos a lo inicial, ¿no? O si no, renunciamos a la dimensión encarnacionada, a la dimensión encarnada de nuestra fe.
Claro, pero ahí yo creo que chocamos con un punto crucial, porque chocamos muchas veces a nosotros, como confirmando, animadores, cristianos, que formamos parte de esta comunidad, se nos dice, la religión y la política están separadas. Y yo creo que por ahí de repente volvemos al mismo punto que también comentó tanto como Viole como Enrique, que de repente este desconocimiento que se provoca del tema de la doctrina social es el por qué nosotros lo vemos tan distante o lo vemos como una acción apartada de la iglesia. Entonces, ahí provoca el ruido.
Perfecto. Excelente. Planteo una pregunta. ¿Debe la iglesia o debe un cristiano participar en política? ¿Puede? No, le pregunto. ¿Puede un cristiano participar en política?
Completamente sí, yo diría.
¿Y qué te diría alguien en general, no? ¿Qué creen ustedes?
Te diría que la iglesia se separó del Estado hace harto tiempo.
Ya, eso es un buen punto, pero es otra la pregunta. Incluso estando reconociendo la autonomía de ambas dimensiones, que es una autonomía legítima, ¿eso resta que los cristianos puedan o no participar en política?
No. O sea, creo que el cristiano, como cualquier ser humano, puede participar.
Miren, voy a hacer una distinción de fueros porque este tema es complejo, no es tan simple y para no confundir siempre es necesario distinguir. Fíjense, naturalmente la iglesia no se identifica con ningún partido político, eso es lo primero, ¿ok? Hubo una época en nuestro país en donde la iglesia estaba identificada con el Partido Conservador, primera mitad del siglo XX, y ser católico era votar por los candidatos del Partido Conservador. Es más, los sacerdotes en las misas los domingos, cuando había elecciones, decían, bueno, la lista de candidatos de la iglesia son Pepito, Juanita y Luchito, y los católicos iban a votar por los candidatos que el cura le había dicho. Esa identificación del Partido Conservador con la iglesia fue sancionada por Roma. Roma le mandó una carta al episcopado chileno y le dijo, eso no corresponde, la iglesia no puede identificarse con un partido político, ¿ok? Esa es la primera salvedad, es efectivo. La iglesia no se identifica con ninguna línea política específica, eso es lo primero, ¿ok? Por más que por momentos históricos parezca, porque los católicos más conservadores o más liberales han participado en algunos partidos políticos de mayor preferencia, eso es lo primero. Pero otra cosa distinta es afirmar, y lo digo en positivo, que es derecho y deber en algunos casos de los católicos y las católicas participar en política. En algunos casos será militando en un partido político. Pueden. Y hay pluralidad de opciones. ¿Puede un católico ser militar en el Partido Socialista? Sí. ¿Puede un católico militar en la UDI? Sí. ¿Tendrá que discernir? Tendrá que discernir a conciencia cuáles de esas opciones son más coherentes con su fe. Pero la iglesia jamás ha cerrado, lo hizo a comienzos del siglo pasado, pero evolucionó esa comprensión. Eso ya sería motivo de otra reflexión. Pero hoy día se invita a los católicos a discernir maduramente cuáles son sus opciones y libremente, a conciencia, optar por cuáles son sus líneas políticas de preferencia. Ahora, fíjense, Pablo VI, y con esto termino porque este texto me parece descollante en esto, el año 1971 saca una carta sobre la cuestión política escrita a los católicos. La carta se llama Octogésima Advenies, fue escrita 80 años después de Rerum Novarum, 1891-1971. Fíjense lo que dice explícitamente Pablo VI, ¿ok? Dice: la doble aspiración hacia la igualdad y la participación trata de promover un tipo de sociedad democrática. Diversos modelos han sido propuestos, algunos de ellos han sido ya experimentados, ninguno satisface completamente. Y la búsqueda queda abierta entre las tendencias ideológicas y pragmáticas. El cristiano tiene la obligación, fíjense lo que dice, el cristiano tiene la obligación de participar en esta búsqueda al igual que en la organización y en la vida política. El cristiano tiene la obligación de participar en esta búsqueda y en la organización y vida política. Octogésima Adveniens, número 24. Ahí lo tengo todo rayado, fíjense. Si alguien quiere buscarlo más detalladamente, Octogésima Adveniens 24. ¿Cuál es el punto? No todos, por supuesto, están obligados a militar, pero no es cristiano decir, me da lo mismo lo que pase en mi país. La conciencia cristiana es una conciencia de deber ciudadano en distintas opciones políticas posibles. Para algunos será también participar en un sindicato, para algunos en un centro de alumnos de la universidad, ir a una manifestación de reivindicación de derechos. Todo eso también es, en alguna medida, participación en lo político. Y un cristiano y una cristiana, en virtud de que Jesucristo fue totalmente social, en palabras de Violeta, es alguien que debe necesariamente involucrarse en estas cuestiones.
No, yo creo que un poco toda esta conversación no... Creo que quizás como una buena conclusión de todo es que no tengamos miedo a ser partícipe, a que nos tachen como de pertenecer a algún partido político, que aquí igual hemos dejado claro que no está mal tampoco, pero que nosotros como cristianos seamos o representemos un poco de la obra de Jesús también hoy día. Quizás no estamos en el mismo contexto que Jesús, pero... La pobreza sigue existiendo, la desigualdad y la injusticia sigue existiendo, los oprimidos siguen existiendo. Entonces creo que no tenemos que tener miedo, tenemos que estar ahí donde las papas queman. Y quizás no siempre significa, quizás no sé, para que estamos en un contexto bastante movilizado, quizás no siempre significa marchar, protestar, qué sé yo, se pueden hacer actos sociales profundos, como lo es el voto mismo, como lo es participar de una vía común, como lo es preguntarle al vecino cómo está, hacer acción un poquito más profunda que ir una vez al año al hospital. Creo que nosotros como católicos estamos llamados a estar en sociedad y a que esa sociedad sea mucho más justa para que así alcancemos la paz.
Por mi lado, para ir concluyendo, se me retrotrae mucho lo que decía un poco San Alberto Hurtado, un cristiano tiene que ser otro Cristo, y eso se puede grabar en tres palabras: ser otro Cristo en el tiempo actual, en las movilizaciones, en lo que hoy día nos toca vivir, tanto en la pandemia, aportando ya sea por alguna red social, con plata, si se puede, o simplemente llamando a quienes extrañan o con quienes ven que están más malos con todo esto del estallido social y con lo que Chile también va viviendo como crisis, como si se le puede decir. Participando de ello, creo que como cristianos tenemos ese factor importante de participar y de hacerse notar también, no tal vez haciendo el payaso, pero sí haciéndose sentir, más que nada sentir lo que uno también le duele, lo que uno quiere llegar a lograr. Creo que eso es lo importante que hoy día como cristianos podemos llegar a implementar.
Y palabras como justicia social, bien común, derechos humanos, son palabras profundamente enraizadas en el Evangelio. Hay que recuperarlas y no tener miedo a usarlas.
Importante mensaje que nos comenta aquí Diego, también Viola y Enrique. El tema de ser sociedad, de sentirlo como tal. Yo creo que es importante este punto para poder comenzar a entender lo que queremos vislumbrar en estas cápsulas. Bueno, agradecido también de la oportunidad de poder conversar con ustedes, chiquillos. Lo importante de este momento es escucharlos, también sentir, y también muy agradecido de poder compartir esta conversación con Diego, el cual nos ha dado y nos ha guiado, yo creo, de poco a más, para poder entender lo que tan complicado puede resultar este término, porque, como lo comentamos, yo creo que a todos nos pasó, que yo creo que algo que veíamos tan tangible últimamente y lo sentíamos tan lejano de parte de la iglesia, pero Diego nos comenta recién, o sea, yo le podría volver a decir, Diego, que yo creo que la invitación es tácita, o sea, lo que la iglesia nos invita es al formar parte, como tú lo decías.
La invitación queda hecha, nosotros no podemos dejar que las cuestiones sociales pasen por fuera de nuestras iglesias sin involucrarnos en ellas. Papa Francisco invitaba a eso, a salir a la calle. ¿Se acuerdan que decía? No balconeen la vida. Balconear es quedarse mirando cómo pasan los procesos sociales, las reivindicaciones, los conflictos. Estar ahí, iluminando con el Evangelio esas realidades sociales.
Bueno, así damos término al primer capítulo de Aterrizando Fe del podcast Nuestra Esperanza. Hoy tuvimos la oportunidad de tener como invitados a Diego Miranda, el cual nos propuso de una manera bien amigable y haciendo una bajada del tema desde el compromiso social. La invitación es a ser protagonistas de esto, a no quedarnos insertos en nuestra propia comunidad desde el punto de vista desde nuestros templos, desde nuestras propias comunidades, desde nuestros propios hogares, a tener una participación y una preocupación social y comunitaria más general. Este es el punto pie del ciclo de conversaciones que queremos tener en el podcast. Queremos que ustedes participen, que nos sigan acompañando, que nos sigan dando sus propuestas y también sus propias preguntas. Queremos estar con ustedes en este tiempo y también en este caso queremos empezar a construir este concepto de la sociedad, del compromiso social y moral que nos invita a la iglesia. Así que quedan todos muy cordialmente invitados al próximo capítulo de Aterrizando Fe en el podcast Nuestra Esperanza.